¿Cómo estás, Gaby? Buen día.
Hola, Cari, ¿cómo te va? Muy buenos días. Un lindo saludo para toda nuestra audiencia. Estamos en planta baja de tribunales en el sur de la ciudad de Santa Fe. Acaba de finalizar en la sala 2 la audiencia imputativa de medidas cautelares, de quien ya ahora sí es el imputado por haber asesinado a Carlos Alberto Pelusa Farías. Recordemos que es esta persona de 57 años que el viernes a última hora de la tarde y a través de un allanamiento que hicieron en un local de ropa comercial en San Martín al 2600, se encontrase en el cuerpo debajo de sendas bolsas, ese tipo de bolsas de consorcio negras llenas de ropa. Pues bien, la audiencia estuvo encabezada por el doctor Lisandro Aguirre. Él es el juez que acaba de determinar que el imputado Augusto Joaquín Monzón, de 22 años, quede en prisión preventiva luego de haber aceptado todos los elementos que el fiscal Giavedoni pudiese mostrar y demostrar en esta audiencia en torno de los peritajes que se hicieron desde la autopsia, la PDI, desde planimetría, todos los peritos que estuvieron interviniendo desde el mismísimo momento que el viernes a la tarde-noche se hiciesen presente en el local, ¿no? Recordemos que se veía a través de las cámaras, luego la investigación comenzó porque la familia hizo un pedido de paradero, que no contestaba su teléfono celular, porque no había vuelto a su domicilio, tenía compromisos familiares y que no había podido llegar. Él le había dicho en una última comunicación a su esposa, que estuvo aquí presente por unos minutos en la audiencia, que no podía llegar a llevar a su hijo menor al médico porque tenía un gran negocio que atender. Lo cierto fue que eso aproximadamente se registró unos minutos antes de la hora 13 y a partir de allí se lo vio llegar a pie al negocio en cuestión, en San Martín al 2600, con otra persona desconocida. Esto es lo que muestran las cámaras, Karim. Uh-huh. Con otra persona desconocida que...
Que sería este imputado,
que sería
claro,
este
en el día de
hombre
hoy.
Imputado, uh-huh. Joven de 22 años, repito el nombre, se llama Augusto Joaquín Monzón, que él se definió aquí en esta audiencia como prestamista. No hizo declaración, por supuesto, optó por el silencio. Su abogado, bueno, el abogado que lo representó, el doctor Juan José Patiño, así lo asesoró, por supuesto. Y lo que hay que decir, Cari, es que las evidencias que presentó aquí el doctor Giavedoni, que es el fiscal que estuvo investigando en la causa, hablarían prácticamente, y como lo indica la calificación con la cual lo han imputado, que se encuadra dentro de homicidio calificado como criminis causa. Se entiende en principio, sí, que lo habría matado porque se quedó con una suma importante de dinero. Tanto así que se encontró recién ayer en otros peritajes que se hicieron en torno del local, en las casas linderas o en un pasillo lindero específicamente, se encontró el morral que habría sido de la víctima con tan solo algunos dólares, $200 en billetes chicos, es lo que dijeron recién en la audiencia, con billetes chicos y algún que otro peso, pero que, bueno, hablaba de, por supuesto, una cuestión menor en cuanto al volumen del dinero que se manejaba, ¿no? Porque recordemos que Farías se dedicaba a comprar y vender billetes, no solamente dólares, sino también reales o de otras monedas, uh-huh, en la intersección de Tucumán y San Martín desde el año 2003. Fíjense desde cuándo este hombre realizaba esta actividad. Lo cierto es que por algún motivo que entiende el fiscal ha sido quedarse con un botín o con una suma muy superior, este joven de 22 años, de apellido Monzón, no solamente lo increpa, lo golpea, tanto así que muere por la quebradura o por varias quebraduras en su cráneo. Utilizó un martillo con el cual le quebró tabique, le quebró 100 pómulos, mentón, y bueno, por supuesto, las heridas más graves fueron las que en el cráneo se digamos impactaron a través de esos golpes en el con martillo y que le llevó la vida en
Gaby,
el momento. ¿Lo cierto?
Sí. ¿Alguna consulta? Vos mencionás, ¿el prestamista era el cambista o el prestamista era el que quien hoy está imputando?
Él se autodefinió como prestamista, el joven de 22
¿y
años.
¿Y quién se habría quedado con la plata? ¿El muerto o el acusado de asesinato?
No, está claro que Monzón tenía tal vez alguna cuestión con... Ahí viene el fiscal. Ahora viene el doctor Chaveroni, así que con él vamos a poder obtener un poquito más de precisión. Las familias sabemos que prometieron tomar contacto con la prensa, pero bueno, le vamos a respetar, por supuesto, los tiempos y la decisión. Aquí está la esposa, están 5 de sus hijos, es una familia, bueno, que ya desde el primer momento se presentó como muy unida. Así que, bueno, aquí viene el fiscal, nos acomodamos con los colegas, y si te parece... Bueno, doctor Chaveroni quedó en prisión preventiva, este hombre de 22 años, de apellido Monzón. ¿Qué detalle nos puede dar de esta audiencia que finalizó?
Bueno, ustedes estuvieron presentes, hoy se llevó adelante la atribución imputativa con la persona que habíamos detenido el sábado pasado, atribuyó concretamente el hecho del homicidio, un homicidio criminis causa que tiene una pena de prisión perpetua. Es importante aclarar que este proceso penal recién arranca. Vemos a esta persona en menos de 24 horas de haber tomado intervención en el hecho. Y a partir de ahora comienza o continúa la etapa de investigación. Aún restan informaciones periciales que nos tienen que acercar. Se han llevado adelante una serie de entrevistas que la Fiscalía va a necesitar ampliar y tomar nuevas entrevistas para tener en claro el marco en el cual sucede este hecho tan grave.
¿Qué pruebas tienen contra esta persona que está detenida ahora? Por lo menos la prueba.
Nosotros las describimos hoy en el ámbito de la audiencia imputativa a todas las evidencias que sostienen la atribución. Entre ellas se cuenta con las imágenes de videofilmación de cámaras de seguridad de el servicio que presta la Municipalidad de Santa Fe. Cuando se hizo la denuncia por búsqueda de paradero del señor Farías por parte de los familiares, hubo un trabajo inicial del personal que se dedica al tema del trabajo de búsqueda de paraderos, y entre ellos fue el seguimiento a través de estas cámaras. Se pudo ubicar a esta persona en zona de la peatonal y se puede observar en los videos cómo la persona se va dirigiendo desde Tucumán hacia el norte y luego pasa hasta calle Catamarca, cruza Catamarca, vuelve y después se lo ve ingresar por el lecho con otra persona. A raíz de eso se empezó a trabajar en relación a la otra persona, también a buscar otras imágenes, y se pudo determinar que cuando ellos ingresan en un horario aproximadamente a las 13:30 horas, y el que se retira después de las 15 horas, y se retira solo.
Solamente se retira Monzón, que es el imputado.
Exactamente, se retira Monzón, ahora sabemos que la víctima es Farías no, obviamente, y se procedió a verificar en el interior del local. Eso fue un trabajo que hizo el personal de trata, que llevó adelante una requisa. En el marco de esa requisa, en el depósito del local encontraron escondido el cuerpo de la víctima detrás de una serie de bolsas de gran tamaño que contenían indumentaria del local comercial, y en una zona donde hay estanterías. A partir de allí se cercó el lugar, se llamaron a los peritos, ingresan los peritos, y luego todo el trabajo pericial que determinó justamente la presencia...
¿Los móviles de hecho están establecidos?
Sobre eso estamos trabajando en este momento. Nosotros entendemos que es un homicidio criminis causa, que hubo un robo, digamos, un desapoderamiento de la víctima de dinero en efectivo y también de otros elementos personales de la víctima.
¿Cerca del local comercial donde ocurrió el hecho, que sería de la víctima?
Sí, sí, esto ocurrió en el día de ayer, en un tercer trabajo que fue encargado por la Fiscalía al área pericial, en horario diurno. Entre local y local comercial hay una separación por un pequeño pasillo donde hay escombros, hay chapas, maderas. En ese lugar se pudo hallar este elemento, que es de suma importancia.
Doctor, ¿tienen en cuenta si los dos empleados que están imputados también en la causa tendrían algo de conocimiento de lo que pasó en ese horario de la siesta? Digo, el mismo miércoles cuando ingresa Farías con el imputado, ¿sabes si los empleados sabían algo?
A ver, esto, como usted bien dijo, son personas que están involucradas en el proceso penal y forma parte de la actividad que vamos a desarrollar.
¿Qué ocurría? ¿Habla todavía del hecho a pesar de que recuperaron la libertad?
No, en particular a la femenina no se la desvincula del proceso penal. De hecho, ella declara en este proceso con la asistencia de su abogado defensor.
¿Qué se puede decir en torno de lo que ocurría dentro del local? ¿Ustedes pudieron obtener la información si había transacciones seguidas, si esto era habitual o no? Porque se puede entender que entre un prestamista y un cambista hubo allí algún movimiento. De hecho, alguien perdió la vida.
Mire, yo para disipar las nieblas de los distintos rumores que se están llevando adelante, les puedo adelantar que de la propia filmación se observa que el imputado y la víctima no se conocían. De hecho, la víctima no sabía cuál era el lugar que estaba buscando. La víctima pasó por el local comercial en reiteradas oportunidades buscando justamente encontrarse con quien sería su asesino. Y al momento de encontrarse se saludan, pero no eran... Se nota claramente que no se conocía.
La hija trabaja con él, la hija también hace este tipo de...
No, esta información yo no se las puedo dar, no se las puedo brindar.
No, pero me refiero a que si se sabía el valor, porque él le dice a la esposa unos minutos antes de ingresar al local que, bueno, no podía llevar a su hijo al médico porque iba a ser un gran negocio.
Los hijos y la familia... Ese día, María tenía planificado ir a buscar a su hijo menor a una clínica, justamente a raíz de que tenía que hacer un negocio, no podía ir. Y eso fue lo que le informó a su esposo. Le llamó a su hija para que colabore en ir a buscarla, indicándole lo mismo, que tenía que hacer un negocio, que por eso no iba a poder concurrir.
No se sabe ni qué moneda ni qué volumen de dinero.
Nosotros hablamos de dinero en efectivo de una suma indeterminada.
¿Al propietario del comercio se los va a citar también a declarar o no? Propietario del local comercial.
Sí. Nosotros encontramos cámaras de videovigilancia, no encontramos el DVR respectivo, tenemos información que funciona, sin perjuicio de lo cual estamos esperando la información de una empresa que presta esos servicios, que podría haber sido prestataria en el lugar.
¿El teléfono de la víctima?
Justamente este es uno de los motivos por el cual se atribuye el hecho de homicidio criminis causa. El teléfono de la víctima no...
Los peritos pudieron determinar que fue asesinado en un lugar y que luego fue trasladado hacia ese depósito.
Bueno, eso es una conclusión. Nosotros no podemos concluir. Lo que nosotros podemos decir es que hubo una respuesta positiva a una pericia que se llama luminol, una reacción positiva al luminol en el salón comercial, donde justamente lo que tiene es que con luz azul esa reacción se ve observar una gran mancha. Sobre eso se hacen hisopados y se lleva al laboratorio para saber si esa mancha es hemática, etcétera. Todo eso había sido limpiado. No es que las manchas estaban a la vista. Justamente no estaban a la vista y por eso se hace el luminol. Lo mismo que en el camino, digamos, hacia lo que sería el depósito.
¿Cuál es cuanto a la herramienta con la cual le propinó los golpes, además de no encontrarla, desde luego, ¿cómo se llega a la conclusión que era un martillo?
Nadie concluyó de que utilizaron un martillo, no sé de dónde salió.
No. Entonces, ¿qué
nosotros tenemos secuestrado distintos elementos, uno de ellos es un martillo, pero de ahí a que haya sido utilizado como herramienta, nosotros al momento no tenemos esa conclusión. Sí tenemos el informe de la autopsia, que nos habla de las lesiones graves que tuvo Farías, y dentro de esas lesiones son con elemento contundente.
Bueno, Karina, Mario, hasta aquí entonces esta especie de conferencia de prensa que se dio aquí en el subsuelo de tribunales, Gaby, donde el fiscal Chavedoni nos dio detalles. Te escucho.
¿Qué es lo que encontraron? Porque no quedó claro, porque ahora, digamos, no es concluyente que fuera el martillo el arma utilizada para matar a Farías, pero él habla que encontraron algo en el pasillo aledaño. ¿Qué encontraron?
Un morral. Es una cartera grande, una cartera que suelen utilizar los hombres, ¿no? Que es una especie de rectángulo.
Muy propia de los cambistas, ¿no? Porque ahí guardan el dinero, ¿no?
Porque ahí guardan el dinero, tal cual.
Cuanto a las conclusiones, claro, en realidad lo que sucede es que los fiscales no pueden concluir, no pueden determinar que el martillo haya sido, pero sí hay evidencia, o sea, el martillo lo encontraron a través de las pruebas de luminol manchas de sangre, los golpes se condicen con golpes de martillo, digo, todo eso tiene que ver, él no puede hablar de una conclusión, pero sí tiene pruebas para presentar, digo, ¿no?
Sí, hay un montón de pruebas que no solamente que ya se presentaron, sino que están en proceso, porque recordemos que hay planimetrías, hay fotografías, bueno, también la parte química ha intervenido en esto como para poder precisamente dar con mayor precisión el informe de lo que se pudo haber encontrado o no.
En lo que sí es determinante, Gaby, y es un dato importante para la causa, me imagino, es que no se conocían el asesino, el homicida y la víctima.
O sea que podríamos, él le dice a los familiares, a los allegados, voy a hacer un gran negocio, no se conocía con la otra contraparte, o sea que podríamos deducir que podría haber tramado este joven de 22 años quedarse con la plata que tenía el cambista.
Y... Probablemente sí, porque bueno, lo que nos decía el fiscal era que se lo veía ir y venir en inmediaciones del local, pero que no entraba, era como que no sabía muy bien cuál era la dirección que le habían pasado, por eso que las cámaras lo registran, como que no entra directamente, no viene caminando desde Tucumán hacia el norte e ingresa al local, sino que, bueno, es como que duda, que busca, que va y que viene, hasta que después sí finalmente ingresa e inmediatamente entra... el hombre ahora se ha imputado de apellido Monzón.
Que se le impute un homicidio criminis causa significa que el autor mata para preparar, para facilitar, para consumar otro delito o para asegurar que el resultado de un delito se pueda dar según lo planeó, o incluso para procurar cierta impunidad, es decir, para que no lo descubran en un delito que ha cometido él. Todo esto es, termina siendo una consecuencia secundaria de un hecho principal que aquí vendría a ser supuestamente el robo, ¿no? El intento de robo.
Sí. Probablemente en eso se ha basado, en la figura legal se ha basado el fiscal Chavedoni, como para precisamente pedirle al juez, y que además dijo en la audiencia, dijo, esta figura legal presupone... una vez finalizado un juicio, prisión perpetua, con lo que sería bastante improbable dejarlo en libertad ahora porque no lo ameritaría un tribunal. Así que bueno, en definitiva se produjo la detención ya así con esta figura, ha quedado a disposición de la justicia. Yo lo que voy a hacer es intentar hablar con uno de los hijos, por supuesto respetando sus tiempos y su dolor. ¿Te puedo molestar un momentito? Buenos días. ¿Te podría molestar un momentito? No, bueno, perfecto, no, está muy bien. Hoy más temprano, sí, brevemente tomaron contacto con nosotros y prometieron unas palabras, pero se movilizaron mucho, estuvieron ellos presentes en la audiencia, la esposa también de Pelusa lo estuvo al menos por unos minutos cuando habló con el juez y le pidió precisamente que hagan justicia, porque, bueno, por supuesto su marido no merecía semejante... momento no merecía ese trato y no merecía, por supuesto, menos aún este semejante final.
Claro. Gaby, si te parece, vamos a hacer el boletín, estamos bastante pasaditos de las 11, y si surge algún otro testimonio desde allí, por supuesto, lo estamos escuchando en un ratito después del boletín informativo.
¿Cómo no?
Gracias.